un versículo en esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Y dice así en la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos. Y queremos encomendar este tiempo en tus manos, agradecidos desde ya por lo que tú quieres hacer cada vez que tu palabra es abierta y meditada y expuesta, Señor, como tú quieres. Oramos agradecidos desde ya, bendice, usa para tu gloria este tiempo, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y lo pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta tarde quiero hablarles de la Navidad. Más, quiero hacer de esta reunión una celebración de la Navidad. Es uno de los acontecimientos más importantes para nosotros los cristianos. El nacimiento del Señor Jesucristo en este mundo, que en pocos días nuevamente celebraremos. Y a lo largo de mis 79 años de vida, no puedo menos que impresionarme por lo que ha sido la pérdida del conocimiento o entendimiento de qué es la Navidad. ¿Qué se celebra en Navidad? Me refiero en general al mundo que nos rodea. Cuando éramos niños, creo que una gran mayoría de la gente sabía algo, tal vez lo más importante. Y yo digo que lo sabía porque lo reflejaba en esa costumbre de armar los nacimientos o pesebres, como se decía. Y es un dulce recuerdo de mi niñez cuando vivíamos por allí, por la estación Positos, en Soca y Rivera, y salíamos a caminar. Ese era el paseo a la nochecita, toda la familia salía a caminar. ¿Con qué propósito? Ver los pesebres, casi en cada casa. Sea en el balcón, con el balcón abierto, mostrando allí el interior de la casa, o en un garaje, estaba armado el pesebre. Y era como una competencia, cada cual que lo hacía más hermoso, más pintoresco. Cada año le agregaban figuras de animales y árboles y plantas y desde luego que el centro de la escena era la cuna con el niño Jesús y José y María y los reyes magos y los pastores, aquellos que fueron los primeros en contemplar este acontecimiento. ¡Qué cosa! ¡Qué hermosos recuerdos! Pero hoy, prácticamente, el nacimiento de Cristo o se ha olvidado, o no se le presta ningún reconocimiento, o lo que es peor, se ignora en absoluto qué significa. Y esto hace que la gran mayoría de las personas se pierdan una extraordinaria bendición para sus vidas. Y desde luego nosotros que somos creyentes, que conocemos bien este significado, estamos dispuestos para recordarlo y regocijarnos en él. Así que por eso escogí hablarles en esta tarde de la Navidad y escogí este sencillo versículo bien titulado por algunos estudiosos de la Escritura, le han puesto este título, la Navidad según el apóstol Pablo. Y es interesante porque él no hace en sus escritos ninguna referencia a los detalles del nacimiento de Cristo como aparece detalladamente en los evangelios. Pero en este versículo de la Biblia, él nos recuerda concretamente este testimonio fiel y digno de ser recibido por todos de lo que significa la Navidad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo podría hablarles horas y horas de lo que esta sencilla expresión significa. ¿En qué sentidos Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el mismo escritor de la epístola, el apóstol Pablo, se reconoce el primero o el peor? Pero para que ustedes comprendan lo que es la bendición de creer y apropiarse de esta verdad, solamente diré dos de las muchas cosas que esta salvación significa. Voy a referirme a que Cristo vino al mundo para que lo que es bueno y precioso en nuestras vidas nunca se pierda. Y para que lo que es malo e indeseable en nuestra vida pueda ser cambiado. Repito. Dos aspectos del significado de esta salvación, que Cristo vino al mundo para que lo que es bueno, lo que es deseable en nuestras vidas no se pierda, y que para que lo que es malo o indeseable en nuestra vida pueda ser cambiado. Este es el verdadero mensaje de la Navidad para nosotros, para cada ser humano en este mundo. Ahora, la venida del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, su nacimiento virginal, tomando una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin haber heredado el pecado humano, ustedes saben y yo también, es un hecho histórico incontrovertible. Son muchísimas las personas que no niegan esta realidad, reconocen el hecho histórico y, si se quiere, en algún sentido lo celebran. Recuerdan que la Navidad tiene algo que ver con el nacimiento de Cristo. Imagínense si será real que cuando contamos los años decimos antes o después de Cristo. Y esto significa antes o después de su nacimiento. Pero esto no es suficiente. La Navidad no va a ser mucho en la vida de las personas que solamente lo consideran de esta forma. No va a traer los resultados que este mensaje quiere producir en las personas que lo creen y lo reciben por la fe. Y esto es porque la venida del Hijo de Dios a este mundo es mucho más que un acontecimiento histórico, fue y sigue siendo un mensaje de esperanza directamente de Dios para todos los seres humanos. Para todos, para hombres, para mujeres, para niños, para los adolescentes y jóvenes desorientados, confundidos por la falta de valores que la filosofía moderna les presenta, para los sanos, para los enfermos, para los ricos y para los pobres de este mundo, para los drogadictos, para los viciosos, para los rechazados, para los desalentados, para los enojados con la vida o con el mundo, en fin, para todos, todos los seres humanos, ya que todos sin excepción necesitamos desesperadamente un mensaje de esperanza. Y este mensaje contenido en las Escrituras, la Santa Biblia, la Palabra de Dios, es sencillo y claro. Cristo Jesús vino al mundo, vivió en esta tierra, murió en la cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos, y hoy vive y un día volverá al mundo. Y el mensaje de la Navidad es un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y entre otras muchas cosas, esto significa que lo que es bueno y precioso en nuestra vida no tenga que ser perdido, y para que lo que es malo e indeseable en su vida pueda ser cambiado radicalmente. La Navidad es un mensaje de Dios para asegurar que Cristo Jesús vino al mundo para destruir los temores de perder aquello bueno, lo que vale la pena tener en la vida, y para asegurarnos que las cosas que aborrecemos en nuestra persona o en nuestra vida, esas cosas que traen frustración y desaliento, pueden ser cambiadas. Este es el mensaje de esperanza de la Navidad. Así que, primero, es que lo que es bueno y precioso no tenga que perderse. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay muchas cosas buenas en la vida, cosas que apreciamos, cosas que valoramos y que nunca quisiéramos perder. Apreciamos el amor de los seres queridos. Apreciamos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos. Apreciamos la capacidad de oír, especialmente de oír buena música. De oír el canto de los pájaros, la risa de un bebé o de una persona feliz. Oír palabras de aliento, palabras de gratitud. De oír una oración de alabanza y agradecimiento a Dios. Apreciamos las cosas buenas de la vida. Ciertamente que hay muchas. La belleza del cielo, las flores, los niños, un buen descanso, una rica comida que no nos haga mal, no nos haga doler la barriga y que no nos engorde mucho. Pero cosas buenas, en fin, apreciamos la vida. No queremos perderla, no queremos desperdiciarla. Queremos vivirla bien, queremos aprovecharla bien. Cuando éramos niños, 5 o 6 años, yo recuerdo bien, a veces uno idealiza un poco, pero yo recuerdo con precisión que cuando una persona cumplía 50 años, uno decía, ¡qué extraordinario! ¿Cuántos años? ¡50 años! Pero hoy en día, una persona llega a los 50 años y se siente que recién está comenzando a vivir. Hay tanto para hacer, tanto para aprender, hay tanto para disfrutar. Y cuando uno llega a los 60, igual, o mejor aún, tiene más experiencia, sabe mejor qué cosas evitar, qué cosas pueden nublar su vida, su salud, y sabe cómo evitarlas. Y luego los 70, y muchos por la gracia de Dios, los 80 y los 90, y la conclusión será siempre la misma. Amamos la vida, como dijo el poeta, la vie est belle. La vida es bella y no queremos perderla. Como digo, no queremos desperdiciarla. Bueno, el mismo Señor Jesucristo, refiriéndose una y otra vez al propósito de su venida al mundo, lo dijo con estas palabras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Desde luego que queremos la vida. Sin ella no tenemos nada. Ninguna de las cosas que apreciamos, que valoramos, tienen sentido si no tuviéramos vida. Y este es el mensaje de la Navidad. Cristo Jesús vino al mundo para asegurarnos la vida y la vida eterna. Él dijo de sí mismo, y este yo creo es el mayor desafío de la Navidad para cada persona, él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y una y otra vez el Señor expresa este concepto de sí mismo. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida, esto es lo que vino a traernos el Señor. Así que el Señor quiere asegurarnos la posesión y el disfrute de lo que es bueno, de lo que es deseable, lo que es apreciable. Y luego, el segundo aspecto es que lo que quiera que sea malo, indeseable, perjudicial, puede ser cambiado. El mensaje de Navidad es tan alentador porque Cristo Jesús vino al mundo para que lo que es malo, lo que es indeseable, perjudicial en nuestras vidas, pueda ser radicalmente cambiado. El desaliento que predomina en tantas personas en este mundo que nos toca vivir hoy en día, este mundo moderno tan avanzado en otros sentidos, pero que de una forma u otra las personas sienten en sus corazones y mucha gente piensa y sinceramente lo cree. No sé si con estas u otras palabras, pero más o menos algo así. Esto no tiene arreglo. Esto no se puede cambiar. Y si esto ya es desalentador cuando pensamos en las cosas exteriores, las situaciones y circunstancias de este mundo, la pobreza, la enfermedad, la injusticia, la violencia, las guerras, mucho peor es el desaliento cuando una persona piensa esto de sí misma, cuando ha llegado a la conclusión de que yo soy así, no tengo arreglo, no puedo cambiar. Y se siente frustrada porque ha llegado a la conclusión que esto o aquello no puede ser cambiado. Pero he aquí el mensaje de la Navidad. Cristo vino al mundo para cambiar lo que quiera que sea que es malo, aquello que odiamos de nosotros mismos. Un espíritu crítico, un espíritu negativo puede ser cambiado. Un espíritu enojoso, un carácter irascible puede ser cambiado. El alcoholismo puede ser cambiado, la adicción al tabaco o a las drogas, la lujuria o la violencia pueden ser cambiados. El egoísmo, la ingratitud, la avaricia, la pereza, el chisme, la gula, la mentira, el rencor, todos pueden ser cambiados. La ignorancia, la indiferencia de la belleza, la timidez, el temor a la muerte, pueden ser cambiados. Y creo que lo más importante, la incredulidad, la ignorancia de Dios puede ser cambiada. Fue cambiada en cada uno de nosotros que hoy estamos alabando al Señor en nuestros corazones. Y esa disposición natural del ser humano de pensar, oh, este mensaje, qué bien le vendría a fulano. Esto también puede ser cambiado. Es para mí, es justo lo que yo necesito. Cristo Jesús vino al mundo para librarnos del fatalismo, para que dejemos de pensar, esto no tiene arreglo, esto no se puede cambiar. Todo esto significa la expresión de este sencillo versículo de la Biblia, la palabra de Dios, primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahora una palabra sobre cómo cambia Cristo las cosas viejas. La Escritura declara solemnemente en 2 Corintios 5:17, este fue un versículo que siempre me impresionó desde que me convertí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo vino para cambiar la condición de los seres humanos pecadores. El pecado que nos separa de Dios es la causa y la razón de toda desgracia, de toda imperfección, de toda anormalidad. Pero la fe lo cambia todo, como bien expresa el apóstol Juan en su primera epístola 5:4. Él dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Queremos realmente cambiar. Muchas veces, o muchas, son las personas que han escuchado este mensaje de Navidad o de cualquier otro día del año, que Cristo vino al mundo para salvar, que esto significa cambiar radicalmente a los pecadores, y nosotros lo hemos creído y efectivamente fuimos nacidos de nuevo, hechos nuevas criaturas, y hemos dado y seguimos dando testimonio de los cambios impresionantes que el Señor trajo a nuestra vida y sigue trayendo. Sin duda, cada uno de nosotros creyentes consideramos diferentes aspectos de este cambio. Tal vez un aspecto u otro como más importante, pero todos vamos a coincidir en que lo más hermoso y positivo de nuestra nueva existencia espiritual es que tenemos esperanza. Fuimos salvos en esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así dice Romanos 5:5. Tenemos esperanza y por eso nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oh, todo lo que estas palabras significan. Gracias a Dios que le hemos creído. Pero otras personas Han escuchado el mensaje del Evangelio y no lo han creído. No lo creen. Han deseado que fuera cierto, que pudiera asegurarles las cosas de la vida que aman, que aprecian, y que pudiera cambiar todo lo malo, lo que detestan de sí mismos, de su personalidad o de su vida. Y no creen que esta sea una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y lo que están haciendo es que no le creen a Dios. No creen a Dios, no creen en su palabra. Y dicen, bueno, yo no creo porque Dios no me ha cambiado. No ha cambiado tal o cual cosa. Yo sigo igual. Me enojo, me amargo, tengo envidia, tengo odio. El enojo me hace doler la cabeza, qué sé yo. ¿Saben por qué muchas personas fracasan con el Evangelio? ¿Les parece que no es eficaz para preservar las cosas buenas de la vida y para cambiar las cosas malas, indeseables y perjudiciales? ¿Saben por qué? Sencillamente porque no quieren cambiar. Les duele sufrir las consecuencias de un vicio, les duele cuando con su carácter producen dolor a las personas que les rodean, les quebranta el temor a la muerte o al dolor o a la vejez, les fatiga su ambición, su amor al dinero, su temor al qué dirán y otras muchas cosas que necesitan cambiar, pero sencillamente no quieren cambiar. En el fondo se trata de que no quieren darle la razón a Dios. El apóstol Juan lo explica de esta manera, también en su primera epístola 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En esto consiste la incredulidad, no creer a Dios, directamente a Dios. El que no cree el testimonio de Dios, esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, le hace a Dios mentiroso, no cree a Dios, y Dios dice que de esta forma, sin fe, es imposible agradar a Dios. Tantas ilustraciones de esta verdad. Se cuenta del rey Eduardo VIII de Inglaterra. Vivió entre 1894 y 1972 y fue más tarde el duque de Windsor, pero por un tiempo fue rey del Reino Unido, de los dominios británicos y emperador de la India, y esto fue desde el 20 de enero de 1936, cuando murió su padre Jorge V, hasta que él mismo abdicó en el mismo año, el 11 de diciembre, y lo hizo para casarse con una norteamericana divorciada llamada Wallis Simpson. Durante su breve reinado, el rey Eduardo VIII fue muy popular, y fue por su notoria preocupación por las clases más desposeídas de la sociedad. Es interesante. En una oportunidad decidió visitar un barrio bajo cercano al puerto, donde unos pocos días después esperaba proceder al bautismo de un barco. Y en el andar se detuvo en una casa donde vivía uno de los más infames rebeldes de la zona, por lo cual era un completo relegado social. Y el rey golpeó en la puerta, a lo que el desafortunado adentro contestó con un abrupto: ¿Quién es? Y la respuesta fue: Soy tu rey, abre la puerta. Y se pueden imaginar, desde luego, el rufián pensó que se trataba de una broma de mal gusto y no abrió la puerta. El rey, que era muy respetuoso de los derechos de sus súbditos, simplemente se dio vuelta y se fue. Y he aquí uno que tuvo al rey en su puerta y lo rechazó. Pero gracias a Dios, a lo largo de los siglos, miles y miles de cristianos han dado testimonio de que Dios es fiel a su palabra, que efectivamente Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y lo han recibido o lo hemos recibido como nuestro Salvador personal. Reconocimos que el sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, sufriendo en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos, es perfectamente suficiente y eficaz para preservarnos la vida, darnos vida eterna y para cambiar lo que quiera que deba ser cambiado mientras vivamos en este mundo. No hay nada que Dios, que el Señor no pueda cambiar. Y lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal y más como el Rey de nuestra vida. Y este es el verdadero mensaje de la Navidad. Esto es lo que significa el mensaje de la Navidad. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Cuánto te alabamos, Señor, que en expresiones tan sencillas tú nos dices tanto. Nos revelas tanto de ti mismo, de tus planes, de tu generosa provisión para nuestras vidas. Bendice estos días, danos gracia cuando abrimos nuestra boca para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Y tú seas grandemente glorificado en los resultados, porque te lo pedimos con todo deseo y confianza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Amén.